aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT resolvió con 32 votos afirmativos, 16 en contra y 6 abstenciones dejar sin efecto la suspensión del sindicato policial. La moción, aprobada por amplia mayoría, fue impulsada por distintos sindicatos y federaciones. Esto marcó un precedente para la central sindical, que se encuentra además en plena recolección de firmas para derogar la ley de urgente consideración aprobada en 2020. Para hablar al respecto de las perspectivas de la central sindical, que estamos con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pereira, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bien, bienvenido a la radio de la Universidad de la República. Usted fue de los que dijo que se necesitaba un movimiento sindical unido, y esto que obviamente incluye a los policías. ¿Tienen pensado reunirse con el sindicato para aclarar lo sucedido y ver qué postura tiene el CIPOM en relación a la orientación del movimiento?
Sí, tenemos pensado, por un lado, conversar con el CIPOM, como permanentemente hablamos con distintos sindicatos, porque la unidad sindical se construye sobre la base de un tejido permanente entre las corrientes, los sindicatos, las distintas formas de pensar y de sentir los cambios en el mundo. El mundo del trabajo es un mundo lo suficientemente complejo para no poder dejarlo estancado en la década de los 60. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar pensando hoy cómo organizar de la mejor manera los trabajadores de las aplicaciones, porque no los podemos dejar librados al azar. Tenemos que pensar cómo organizar los informales, y esto es toda una discusión. Y también en su momento polemizamos sobre cómo organizar la policía, y por cierto el Congreso decidió la afiliación de la policía. Luego de la afiliación del sindicato policial al PIT-CNT, ese sindicato cuenta hoy con 8.000 afiliados. Es decir, tuvo un crecimiento exponencial en estos últimos 10 años. Esto implica que todo ha sido fácil, que todo ha sido sencillo. No, por el contrario. Implica que es un proceso nuevo, de una organización nueva, de un sector de actividad que es muy complejo y que tiene determinados niveles de verticalidad. Y hay que ver cómo convive esa forma de organización de trabajadores con esta forma de verticalidad y el movimiento sindical. Y este diálogo hay que tenerlo en forma permanente, sobre todo para que los sindicatos y las corrientes puedan ir monitoreando los avances de cada uno de los gremios.
Bien, dentro de estas complejidades que usted mencionaba, Pereira, también están estas circunstancias que se han vuelto también integrantes, obviamente, de este rubro de trabajo, por los casos de abuso policial y la defensa que se ha hecho también de estos agentes por las circunstancias que son de público conocimiento. ¿Es otra de las cuestiones a poder conversar en estas reuniones que van a tener?
Sin duda. Nosotros hay cosas que obviamente podemos decir públicamente y al aire, y hay otras que la vamos a conversar solamente dentro de la interna. Pero hay una cuestión que es cómo conviven el Estado y la sociedad. Y una parte del Estado que tiene bajo su tutela el posible uso de la fuerza. Y estas cosas hay que conversarlas con nuestros compañeros afiliados a los sindicatos, pero también con el Ministerio del Interior. De alguna manera hay que procesar distintos niveles de diálogo que posibiliten que las movilizaciones sindicales o de las personas no terminen en problemas con la policía. Y este es un debate intenso no solo en Uruguay, sino en buena parte de América Latina, ¿no?
Claro. Hablando de diálogo intersindical, ¿van a hablar con los sindicatos que se mantuvieron en la postura de mantener la suspensión?
Pero es que no es que haya posiciones demasiado nuevas. Cuando el Congreso discutió este tema, lo aprobó por mayoría. Lo aprobó más o menos por 2/3 del Congreso. Y ahora la mesa representativa, cuando revocó la resolución, lo aprobó más o menos por 2/3 de la mesa. Es decir, hay una posición que ha quedado fijada en los compañeros. ¿Es que no tienen argumentos los compañeros? Sí que los tienen. ¿Es que no tenemos argumentos quienes defendemos la posición contraria? Yo creo que sí que los tenemos. El problema es que esos argumentos no se juntan todavía, pero dentro de la organización hay muchos temas en el que no llegamos al 100% de los acuerdos. De hecho, la mayor parte de las medidas no las tomamos por el 100% de los sindicatos. En todo caso, el último tema que recuerdo que votamos por unanimidad es un referéndum contra la LUC. Entonces, el problema sindical nunca fue las unanimidades, sino la construcción de los mayores consensos y mantener los puntos en común que permite tener una única central sindical. Y en eso no hay nada que lo altere.
Hablando, ahora mencionaba...
Y por supuesto vamos a conversar, pero...
Sí, sí, ahora justo hablaba que...
Por supuesto
que...
vamos a conversar, pero eso...
Sí, Pereira, hablaba...
Pero esa es mi tarea, digamos.
Claro. Sí, como presidente de la central, esa es la tarea, ¿no?, de coordinar. Hablando, justo decía que el único punto en el que tuvieron unanimidad fue impulsar el referéndum contra la LUC. También fue uno de los motivos que de los argumentos que se dieron para la suspensión del sindicato policial por la defensa de la ley de urgente consideración, ¿no?
Sí, acá hay distintos niveles de actuación. Hay algunos artículos que están en la LUC que, previo a que estuvieran en la LUC, eran defendidos por el sindicato policial, habían sido aprobados dentro de sus congresos, sus asambleas, y en el acuerdo o en el desacuerdo eso está generando una dificultad. El estatuto que dice que tienen que dejar de pensar así, no. El estatuto lo que dice es que no pueden hacer campaña contra lo que haya resuelto la convención o la central, como cada uno la llame. Y esto es lo que le vamos a pedir a los compañeros del sindicato policial, que no hagan campaña en contra de la campaña que está haciendo el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, el Frente Amplio, para intentar llegar a 700.000 firmas, y esto lo vamos a hacer en las próximas horas. Como ustedes saben, ahora estamos atendiendo circunstancias adversas en el referéndum, en tanto las medidas restrictivas y la cantidad de casos que se están dando por día, como así mismo el desborde que están teniendo hospitales, sanatorios y las tensiones que están sufriendo los CTI, nos llevan a ver cómo reorganizar esta campaña. Y claro, estamos colocando la mayor parte del tiempo y del esfuerzo en tratar de que la campaña pueda proseguir sin ser contagiados ni contagiar a nadie, y eso supone ir a una mayor capilaridad aún de la que estábamos utilizando hasta ahora, ¿no?
Bien, hablando de la LUC, ¿cómo vienen las firmas?
¿Y esa reorganización?
Las firmas venían muy bien, es decir, nosotros teníamos 252.000 hace pocas semanas, era muy posible llegar a finales de marzo, en pocos días a 300.000, y todavía sigue siendo posible, pero claro, tenemos estas limitaciones agregadas. Yo te diría que estas limitaciones no son menores, es que no haya maestros dentro de las escuelas, no haya profesores en los liceos, que tienen mucha militancia territorial, ni en las UTU, que la universidad esté sin estudiantes, ni docentes, entonces que no haya espectáculos públicos, que no haya carnaval, ni vuelta ciclista, que eran lugares donde habitualmente la recolección de firmas para temas de esta magnitud se lograba juntar por miles. Esto hay que cambiarlo por una lógica mucho más capilar, es decir, que en grupo de dos o tres compañeros y con muchas previsiones empecemos a golpear puertas. En algunos departamentos se ha construido un delivery, es decir, que las personas puedan llamar para pedir que le lleven la papeleta a su casa y colocarnos en menor circunstancia de riesgo, porque lo cierto es que es una enfermedad que está casi llegando a 1.900 casos diarios, y esto implica un nivel altísimo de contagiosidad, y entonces para juntar hay que evitar contagiarse o contagiar, y agudizar este ingenio es parte. Y la otra parte es que, desde mi punto de vista, ya el sistema político debería haber resuelto postergar el plazo de entrega de la firma, porque naturalmente que no lo estamos haciendo en condiciones normales, ni cercanas a la normalidad, sino muy, muy por el contrario, con restricciones a la movilidad muy severa, con temores en la población muy importantes, que genera dificultades adicionales a las que ya teníamos antes de empezar la recolección de firmas.
¿De quién es potestad?
De todas maneras,
sí, adelante, Diego.
De todas maneras, Pereira, el número, por los anuncios que se han hecho hasta el momento, vienen bastante bien, y recordemos que la campaña impulsada por el PIT-CNT propone la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración y no de la ley en su completo. Refresquemos un poco por qué el planteo que hace en este sentido la central sindical.
Bueno, lo primero sobre cómo es que se hace el planteo de suspensión de los plazos es el Parlamento. Uh-huh. El Parlamento fue capaz de postergar el plazo a partir de un informe que se construyó en la Corte Electoral de una elección que esté en la fecha marcada en la Constitución, ¿no? Uh-huh. Y fue capaz de modificarla de mayo a septiembre por razones sanitarias. Las razones sanitarias actuales son mucho más potentes que las que nos llevaron a suspender una elección de 19 intendencias y cientos de alcaldías a lo largo y ancho de todo el país, de forma tal que con argumentos similares se debe poder prorrogar la fecha de entrega de las firmas. Lo otro, de los 135 artículos, se priorizó dentro del movimiento sindical y también se votó por mayoría ir por aquellas aristas que se consideraran las más negativas, las que tuvieran mayor afectación sobre la sociedad, partiendo de la base también que la forma en la que se había aprobado la ley es la forma de las que tienen menor calidad democrática. De hecho, hubo un estudio entre la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencias Políticas en particular, y el Parlamento para analizar cuáles eran las formas legislativas para generar mejores proyectos de ley, o sea, con mayor calidad democrática, y uno de los que dio peor precisamente fueron las leyes de urgente consideración y particularmente las que se denominan ómnibus por la cantidad de temas que tratan esa ley. Para construir el mayor consenso posible se decidió ir por aquellos artículos que fueran, que digamos, tocaran los temas más que más resentían a las organizaciones sociales y políticas que íbamos a emprender este referéndum, y se eligió estos 135, que por supuesto que podrían haber sido estos, podrían haber sido 10 más, pero bueno, fue al acuerdo que se llegó.
Uh-huh. Pereira, ¿han tenido diálogo con los movimientos sociales que optaron por ir con la derogación total?
Bueno, yo particularmente no, pero no estuve en ninguna negociación, ni en la de 135 artículos, ni particularmente en esta. Yo considero que son compañeros valiosos, que tienen una visión diferente de por dónde hay que ir, pero que, insisto, que la diversidad es parte de la historia del movimiento popular uruguayo y que no nos debería para nada sonrojar que haya posiciones diferentes. Por supuesto que sería lo ideal que todas las organizaciones estuviéramos detrás del mismo proyecto, pero lo ideal no siempre es lo posible, ¿no? Y me consta que son luchadores sociales. O sea, yo no estoy para cuestionar quienes toman una iniciativa de democracia directa, porque si yo la puedo tomar junto con otras organizaciones sociales y políticas, por supuesto que hay otro grupo de personas que pueden tomar otro camino y es igual de legítimo que el que tomo yo, ¿no?
Uh-huh. De cara al congreso del PITCNT, ¿cómo se viene preparando un congreso en pandemia? ¿Qué piensan abordar? ¿Si piensan ya hacer una evaluación también de cómo ha sido la campaña de juntada de firmas? ¿Cómo son las perspectivas de la central respecto a eso?
Bueno, el congreso debe ser este año. Uh-huh. Estamos viendo, lo ideal además sería que fuera en junio, julio. Estamos viendo si la pandemia lo permite, ¿no? Hasta ahora todo hace pensar de que vamos a llegar con problemas a esa fecha, pero no tenemos todo eso con tanta claridad. Pero sí es necesario un congreso por varios temas. Es necesario hacer un balance y trazar la perspectiva para el periodo. Es necesario hacer una caracterización de la etapa y una caracterización del gobierno. Y es necesario preparar al movimiento sindical para los próximos años, tanto de cara a la rendición de cuentas como a los consejos de salarios, como también para, de alguna manera, defender los derechos que hemos conquistado a lo largo de algún tiempo. Y eso supone pensar la organización al máximo y generar la organización más potente posible a la hora de defender los derechos de la gente.
Uh-huh. Bien, Fernando Pereira, presidente del PITCNT, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Ha sido un placer, muchas gracias y saludo a toda la audiencia y bueno, ojalá nos encontremos pronto.
Totalmente.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.